Te adoramos, te bendecimos, nuestro Dios. Gracias por la nueva creación, gracias por el sistema de vida que tú nos llamaste. Se llama el sistema de la promesa, el sistema de la bendición, o el sistema de tu favor, Padre Santo. Yo le llamo la casa del pan, la casa de la satisfacción, Padre Santo, donde hay abundancia de pan, mientras en el mundo hay hambre, en el mundo la provisión del Nilo se seca y se esfuerzan con sus pies, Padre Santo. Nosotros simplemente miramos hacia arriba, Señor, donde esperamos la lluvia de tu misericordia, donde demostramos, esperándote en ti, demostramos que dependemos y confiamos absolutamente de ti, bendito Padre. Gracias, Señor, porque la nueva creación es la medida de Cristo, y en la medida de Cristo fuimos bendecidos y estamos completos. Es un sistema donde no hay temor, donde no hay inseguridad, donde no hay incertidumbre ni escasez. Estamos completos, Padre, en completa paz, en tu completo amor, Padre Santo. Bendigo tu palabra en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre, y pedimos, Señor, por tu Espíritu, Señor, la revelación de este misterio, el misterio de la vid que tú nos enseñas, Señor, a tus discípulos. La gloria y la honra es a ti en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tercer tema de viviendo según la promesa de Dios, el secreto de Isaac, le he llamado dependencia total en la promesa. Es la tercera charla de esta serie de la viviendo según la promesa. Otra vez, dependencia total en la promesa. Vimos la semana pasada el secreto de Isaac, de cómo él vivía en el sistema invisible pero real, el sistema invisible de Dios, el sistema del favor incondicional, y él vivía simplemente por haber nacido. Él entró en el sistema de Dios por elección, por llamamiento. El nuevo nacimiento, la nueva creación, es un llamamiento, es una elección de Dios. Y Dios nos entró un nuevo sistema, yo le llamo el sistema de la bendición ilimitada. También le llamo el sistema de la casa del pan. El pan en la Biblia se llama satisfacción. Cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, dice, yo soy el pan de la satisfacción. Cuando tú comes el mundo y persigues las cosas del mundo, quedas insatisfecho, quedas vacío. Pero cuando tú me comes a mí, dice Jesús, tú vas a quedar satisfecho. Se llama, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Significa, en la casa de mi Padre hay la satisfacción completa. Y Isaac, por nacimiento, entró a ese nuevo sistema. Y le estamos preguntando a Isaac, ¿cómo tú vives en ese sistema? Y él nos enseñó la semana pasada, simplemente miro hacia arriba, miro la provisión, simplemente dependo y confío. Dos palabras muy significativas que usted tiene que meditar continuamente. Simplemente Isaac nos dice, yo dependo totalmente de la promesa, y yo confío en el carácter de aquel que dio la promesa. Así que el secreto de Isaac es un secreto de dependencia y es un secreto de confianza. Como lo vimos, Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Tomaba confianza y tomaba dependencia. Quédate aquí en Gerar, donde hay hambre, y siembra aquí y yo te voy a bendecir. Isaac tenía que depender, Isaac tenía que confiar. Esa es la manera de la fe. La fe tiene una acción. La fe es activa en cuanto depende, y la fe es activa en cuanto confía, hermano santo, en Dios, hermano fe. Así que fe es la respuesta positiva a la promesa. Sería bueno que tú lo escribas, hermano santo. ¿Qué fe es la respuesta positiva? ¿Cómo esa respuesta en la práctica? En dependencia y confianza. Fe es absoluta dependencia y la perfecta confianza. ¡Qué tremenda definición de fe! Mucha gente dice, fe es ver algo que no existe. No, no, la fe ve lo que existe. La fe ve lo invisible. Dice la Biblia, Moisés, viendo lo invisible, se sostuvo. Y aún desafió la ira del rey, de Faraón. Increíble, ¿no? Así que fe es ver aquello que es invisible. Y fe es confiar en aquello que es invisible, pero real, poderoso. ¿Qué es la carne, hermano santo? La carne es confiar en mi naturaleza. La carne es confiar en mi brazo, en mis sentidos, en lo que yo puedo contar, medir y esforzarme. Y Dios nos llamó a andar en otro sistema, en el sistema de la fe y no en el sistema de la carne. En el río Nilo, en ese entonces, se cultivaba con los pies. Cuando el río se desbordaba, hacían surcos y ahí sembraban. Todo el esfuerzo, hermano santo. Pero Dios nos llamó a no depender del Nilo, de lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes medir, de lo que tú puedes contar, a ver lo invisible, la obra terminada. Cuando tú te mantienes mirando la obra terminada, tú entras en tu vida y desatas el poder de Dios. Desatas el favor de Dios sobre tu vida. Tú fuiste llamado a una nueva creación. Es un nuevo principio de vida. Ha sido plantado dentro de ti, en tu ser interior. No lo busques afuera. Está en tu espíritu. Es un principio de vida. La realidad de Cristo fue plantada dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo. Es increíble esto, hermanos santos. No eres simplemente una versión mejorada. Dios no te remendó. Dios te hizo una nueva persona. Preséntate como rey, preséntate como hijo, preséntate como bendecido. Preséntate en tu naturaleza. ¿Qué religión es el esfuerzo para mejorar un viejo yo? Una vieja versión. Y el cristiano siempre está tratando de mejorar lo viejo. Dios no está interesado en cosas viejas. En Él son nuevas sus misericordias cada día. Increíble, hermanos santos. Por eso que Dios tomó a un hombre anciano como Abraham y lo renovó y lo hizo padre y lo hizo padre de naciones. Dios tomó una mujer estéril como Sara y la hizo madre y la hizo reír. Increíble, hermano santo. Ese es el sistema de Isaac. Y Dios te está llamando a ti a algo increíble, se llama la nueva creación. Ya está en ti. Deja de orarla, deja de buscarla, deja de preocuparte. Entra por fe. Cada mañana soy hijo tuyo. Soy hijo de la promesa. Soy bendecido. Y estoy en el sistema incondicional del amor de Dios. Estoy en la abundancia de tu gozo. Por la fe, aférrate de lo que ya tú tienes. Pero mira lo que la gente hace con grietas. Aquí vengo, Señor. Con grietas, con heridas del pasado. Las cosas viejas pasaron. Tú has sido plantado una nueva principio de vida dentro de ti. Es algo maravilloso, hermano santo. Dice Colosenses 3, 1 al 3 que leímos al comienzo. Si haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya tú resucitaste con Cristo por la fe. Por lo tanto, voy a buscar lo que ya tengo. ¡Aleluya! No se me ha perdido. Y por eso que el cristiano siempre está vacío. El cristiano siempre está buscando y pidiendo lo que ya Dios por fe le dio, hermano santo. El cristiano está buscando lo que ya tiene. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Quiere andar en la carne, en los sentidos. Poner la mira en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra. Cuando tú tienes la mirada en las cosas de la tierra, es que mi papá no me amó. Es que mi papá no me trajo un cumpleaños. Es que mi papá se fue y me dejó solo. Siempre mirando lo que nos falta. Deja de mirar a tu papá, a tu mamá y todos los vasos rotos. Y mira a tu Padre Celestial que tomó la medida de su hijo y te dio esa medida. ¡Qué tremenda realización que tú y yo tenemos! Nuestro Padre, Abba Padre, nos dio a su Hijo. Y nos los implantó adentro. Hermanos santos, ¡qué realidad tan maravillosa, hermanos santos! Dice, habéis muerto, tú moriste a esa antigua naturaleza. Tú moriste a la deuda, al dolor. Tú moriste a esa antigua naturaleza, hermanos santos. Vuestra vida está escondida en Cristo. Busca a Cristo. Ten conciencia de Cristo. Injértate en Cristo. Y la vida de Cristo va a fluir en ti. Qué tremendo principio. Ten conciencia de Jesús. Y tú vas a ver. Él va a arreglar tu vida. Hermano santo, Él va a fluir su vida dentro de ti. Lo va a demostrar, hermano santo. ¿Cómo andaba a Isaac en esa nueva vida? Rápidamente, es un repaso, no es la prédica de hoy día. Primero, relación. Entre más tú tienes relación con Jesús, más fluye su vida dentro de ti, hermano santo. Segundo, no considere las cosas viejas. Deja de considerar, la gente anda pensando y pensando. Pablo no dice, yo rehusé pensar mis cosas viejas. Dice, me propuse una sola cosa, conocer a Cristo y Cristo crucificado. Dice, ¿y para qué? Para que repose el poder de Dios dentro de mí. Yo quisiera que veamos este versículo, por favor. Isaías 43, 18 y 19. Todo el mundo con su Biblia, hermanos míos. Isaías 43, verso 18 y 19. No considere las cosas viejas. Mira lo que dice la Escritura. No os acordéis. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¡Qué palabra tan gloriosa! La palabra hebrea aquí es sacar. Significa marcar para que sea reconocido. Considerarlo. Conmemorar. Significa conservar. Hacer una crónica. Hacer una memoria. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No habites en los eventos pasados. Hermano santo, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No las conocerás? Otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice que Él te va a abrir un camino. No habites en el desierto. Él dice, yo te voy a abrir un camino. Él lo hizo con Israel. Él lo sigue haciendo hoy día. Pero ahorita, observa cómo los cristianos habitan. Me negaron esto. Me hicieron esto. Me robaron esto. El cristiano habita en sacar. Hace conmemoración, hace crónicas. Hermanos santos, y Dios dice, no lo hagas. Yo hago un camino nuevo en el desierto. ¡Ja! ¡Aleluya! Y dice, y yo doy ríos en la soledad. Dios nos llamó a una vida de ríos, una vida de caminos. Es lo que tú y yo tenemos que tener. Y ese era el secreto de Isaac. Otra vez, primero, relación. Segundo, no considere las cosas viejas. Tercero, hermanos santos, renueva el espíritu de tu mente. Deja que la verdad te cambie la mente. Deja que la verdad te sature. ¿Qué es por ejemplo, qué es libertad? Para muchos, libertad es quitar un problema. Para la Biblia, libertad es una persona. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermanos santos. Entonces tú tienes que renovar el espíritu de tu mente. ¿Qué es seguridad para muchos? Seguridad es lo que tú tienes. Seguridad en la Biblia es a quién tú tienes. ¿Te das cuenta, hermano santo? En el mundo, ¿qué seguridad? ¿Cuánto dinero yo tengo? No, hermano santo. Renueva tu mente, renueva los conceptos. Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. El Señor es contigo. O sea, el éxito de Gedeón, ¿cómo se medía? A quien él tenía. Y déjame decirte, en la nueva creación, Dios está contigo. Dios está conmigo el lunes nada más, o el domingo, el día que venimos, todos los días. Él no se duerme, no se cansa, el que guarda a Israel. Aleluya, hermanos santos. Por lo tanto, renueva tu mente. Dile al Señor, renueva estos conceptos, estas fortalezas, estas mentalidades, estos principios antiguos. Y número 4, hermanos santos. ¡Aleluya! Esto es repaso rápido, hermanos santos. Sí, hermanos santos. Y número 4, no conozcas según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué significa? No mires según los sentidos. Por ejemplo, aquí hay 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué es esto para tanta gente? No mires de esa manera. No mires tus circunstancias. Rehúsa medir tu vida con lo natural. ¿Qué dice la Biblia? No conozcas según la carne, sino según el Espíritu. Hermano santo, Dice Pablo, de manera que nosotros, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Es decir, yo rehúso medir mi vida según mis ojos naturales, según lo que palpo con las manos, sino que yo mido mi vida según lo invisible. Hermanos santos, y es importante que tú no midas tu vida con los sentidos. Israel fue con los 10 espías y dice que vieron. ¿Y cómo terminaron su reporte? Se vieron ellos devorables, se vieron ellos como langostas, se vieron ellos acabados. Más Caleb y Josué vieron la promesa. Jehová dijo, rehúsa medir tu vida con los sentidos. Y escucha, que déjame decirte, Dios nunca se le apareció a Caleb. Nunca. No hay una sola área registrada que Dios se le apareció a Caleb. ¿Cómo Caleb supo lo que Dios dijo? Dice, Dios le dijo a Moisés, el siervo de Dios, que me iba a entregar este monte. Caleb creyó al profeta. ¿Te das cuenta, hermano santo? Creyó y lo escribió en su corazón, lo escribió en sus ojos. De tal manera que cuando Caleb se ponía esos lentes, como yo tengo mis lentes ahorita, ¿sabe qué veía? Él dijo. Y pasaron 40 años. Y al final de los 40 años, Caleb se presenta a Josué. Dios le dijo a Moisés que me iba a dar ese monte, dámelo. Y estaba lleno de gigantones. Y me los como como pan. Y hasta le cambió el nombre. Tierra de gigantes, ahora tierra de comunión. Yo me quedo impresionado de esa palabra, hermanos santos. ¿Cómo podemos transformar cosas imposibles? A través de creer. Así que tú y yo fuimos injertados a este sistema. Se llama el secreto de Isaac, viendo lo invisible, dependiendo y confiando. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una parábola que nos ilustra esto. Yo le llamo la parábola de Isaac en el Nuevo Testamento. ¿Cuál cree usted que es esa parábola? Una parábola de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús dio 17 parábolas. Pero la última parábola de Jesús antes de morir es la parábola más grande de la Biblia. Se llama la parábola de la vid verdadera. Por años me equivoqué. Y lo digo públicamente. Por años erré en la interpretación de esta parábola. Y me llevó a graves, horrendos errores. Por violar una ley, la ley del contexto. Este es el contexto. Jesús está a punto de morir, a un día de su pasión. Está Jesús con los discípulos, encerradito en el aposento alto. Y Jesús está enseñando a sus discípulos, íntimamente, en una reunión íntima, como esta reunión íntima. Y Jesús está abriendo su corazón a sus seguidores. Y le está afirmando cómo Jesús fue rama para el Padre. Cómo Jesús pudo vivir la vida secreta. Cómo Jesús pudo vivir la vida invisible. Y dice, déjeme darle una ilustración. Cómo yo viví esa vida poderosa y he vencido. Jesús tenía tanta dependencia y tanta confianza en el Padre que podía entregar su vida al Padre, aún hasta la muerte. Aún hasta la muerte. Jesús entregó su vida de confianza en el Padre. ¿Comprende ese contexto? ¿Por qué? Porque el otro contexto, la otra parábola, Jesús comienza a gente torpe de oído, dura de corazón. Gente que me pedía señales. Jesús siempre comenzaba las parábolas: el reino de los cielos es como un grano de mostaza. El reino de los cielos es como un labrador. El reino de los cielos es como una perla. O sea, el contexto es a la multitud. Sí, están sus discípulos, pero está la multitud. Pero en la parábola de la vid verdadera, Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Y la rama que da fruto me glorifica. Pero la rama que no da fruto, mi Padre la arranca y la echa a quemar. Si tú lo lees con una mente natural, tú dices, la salvación se pierde. ¿Estamos, hermanos míos? Pero el contexto no es de salvación. El contexto es qué injertamos en la vid. Aquellas personas eran sus discípulos. Aquellas personas eran salvas. Aquí no hay un no creyente. Espero, después de tantos años, que todavía haya un Judas aquí. Sería lo... qué tristeza. Que después de tantos años de escucharme, que usted todavía vaya al infierno, es la desgracia más grande de usted. Porque está al lado tanto de escuchar y todavía vaya al infierno, eso es una, no hay peor desgracia. Comprende esto, hermanos santos. El infierno es real. Asegúrese que usted está escuchando. Hermanos santos. Porque si usted no escucha, usted va al infierno. Es real. Hermanos santos. Y el único camino al cielo es Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, Jesús está hablando a sus discípulos, a las personas íntimas. Y Jesús no está hablando de salvación, Jesús está hablando de permanencia. Vamos a verlo rápidamente. En Juan 15, ¿estamos todos? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿A qué se refiere ese pámpano? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No está hablando de salvación, está hablando de permanencia. Juan capítulo 15, estamos en el verso 2. Otra vez, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús está diciéndole a sus discípulos cómo llevar fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Subraya esa doble relación. Mucha gente se pregunta, ¿por qué yo no veo el poder de Dios? Porque tú no permaneces en Él. Para que Él permanezca en ti, primero tú tienes que permanecer en Él. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú no puedes llevar fruto por sí mismo. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, jamás vas a poder llevar fruto. Eso es una ley de la naturaleza, pero también es una ley espiritual. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. La tendencia nuestra es separarnos de Jesús. Creemos que podemos llevar fruto por nosotros mismos. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Por años yo malinterpreté esta parábola diciendo, el cristiano que no lleva fruto lo arrancan y lo echan al fuego, al infierno. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? La tendencia mía cuando vengo a la vid es traer mis grietas. Señor, acéptame con mis grietas. Señor, acéptame con mis memorias. Acéptame en mi antigua naturaleza. Acéptame con mi sacar, con las crónicas. Acéptame con todas las cosas. Y yo dice, no. Yo no acepto a Caín. yo no acepto a Balaam, yo no acepto a Saúl. En otras palabras, yo no acepto tu esfuerzo. O es todo Cristo o nada. Pero la tendencia mía continuamente es mi yo. Un ejemplo de esto lo vemos claramente en Pedro. Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Quería injertarse en Jesús, en su yo, en su fuerza. Jamás esa rama puede ser injertada. Jamás esa rama dará fruto. Todo yo nuestro jamás dará fruto. Y nunca va a permanecer, hermanos santos. Eso para mí ha sido una tremenda renovación. Un cambio total, total, total. Y la clave es que he violado la ley del contexto. Y cuando uno viola la ley del contexto, cae en errores tan graves como este, hermano santo. La palabra no está hablando de salvación. La palabra está hablando de fruto. Está hablando de permanecer, hermano santo. Lo estamos viendo, hermanos santos. Y yo oro que Dios te lo revele en el corazón, hermanos míos. Alabado sea su nombre. Yo alabo a Dios por su palabra. Tremendo, ¿no? Lo primero que encontramos aquí es en esta maravillosa parábola es la vid. Y una vid en la naturaleza es un reflejo. Todo en la naturaleza es un reflejo de las leyes invisibles. ¿Por qué? Porque todo lo invisible, lo visible fue creado de lo invisible. Por lo tanto, si tú quieres conocer lo invisible, mira lo visible. ¿Quieres aprender de lo invisible? Pues simplemente mira lo visible, porque es un reflejo, es una expresión, hermano santo. Y Jesús usa algo práctico, algo visible, para ilustrarnos enseñanzas invisibles, para mostrarnos nuestra relación invisible con Dios. Estos eran hombres diestros en la vid. Ellos conocían esto y sabían cómo se cultivaba una vid, porque en Israel dependen de la vid. Ellos producen vino. Y aunque la mayoría de ellos eran pescadores, conocían perfectamente el cultivo de una vid, hermanos santos. Entonces, Jesús usó algo tan práctico para mostrarnos una realidad invisible. Jesús es esa realidad invisible. Yo soy la vid. La vid es el Señor mismo, el Señor vivo que habla y nos lo revela. Déjame decirte, con la mente no vas a poder recibir la interpretación de esta palabra, parábola. Dios nos reveló en el Espíritu. Yo le decía a Giovanna, Dios me ha hablado, me lo reveló por dentro. Yo ahora estoy apelando a tu mente, pero yo oro que el Espíritu te lo revele a tu corazón. Que no tomes mis palabras. Que el Espíritu te lo confirme. Señor, yo soy el pámpano, soy la rama, tú eres la vid. Yo quiero llevar fruto en ti. Mucho fruto para que tú seas glorificado. Revélame esta verdad. Revélamelo, Señor, en el nombre de Jesús. Santo Jesús, vid celestial, plantada por Dios mismo, te ruego que te reveles a mí. Que tu Santo Espíritu me dé a conocer todo lo que tú, el Hijo de Dios, eres para mí como vid verdadera. Mucho más que en el intelecto sea una revelación, una realidad divina en mi corazón. Lo segundo que vemos, hermano santo, es el labrador. Y es interesante esta relación del labrador. Jesús comienza la parábola, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Yo quiero decirte, la vid no puede existir sin el labrador. No puede existir. Una vid silvestre sin el labrador no puede producir buen fruto. No hay tal cosa como vid silvestre. La vid necesita el labrador, hermano santo. Así que una vid debe tener un labrador que la plante y la vigile. Y también que la recoja los frutos, que la pode, que la cuide. Jesús está diciendo, mi Padre es mi labrador. Él me plantó, Él me cuidó. Dice, yo dependo de mi Padre. Lo que está diciendo. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid, mi padre el labrador, ellos inmediatamente tomaron el significado. Él me plantó, Él me cuida. Y Jesús lo está llevando a ellos al Padre. Dice, miren al Padre, porque el Padre te planta, el Padre te cuida, para que tú lleves fruto. En la misma relación, Jesús no, inmediatamente está llevando a sus discípulos al Padre. Jesús era la viña plantada por Dios. ¡Aleluya! Jesús era la viña del Padre. Y todo lo que era e hizo, lo debía al Padre. Otra vez, todo lo que era e hizo, lo debía al Padre. Volvemos al principio de Isaac. Todo lo que Isaac prosperaba, ¿dependía de quién? De Dios, dependía del Padre. Y en todo lo que hizo, procuró solo hacer la voluntad del Padre. Es más, en Juan 14, el capítulo anterior, Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo. Según oigo, así hablo. Entonces, Jesús era la vid que dependía del labrador. Él se hizo hombre para mostrarnos a nosotros cómo el Creador quiere cuidarnos y cómo podemos depender. Tomó nuestro lugar, y lo que fue el espíritu de su vida ante el Padre es lo que Él procura que nosotros seamos para el Padre. Él se hizo la verdadera vid para que nosotros pudiéramos ser verdaderas ramas. Si yo veo la relación vid-labrador, yo puedo acercarme a la relación rama. Y es por eso una revelación. Cristo dependía en la total abundancia del Padre. En todo. Tú no ves a Cristo preocupado por impuestos. Tú no ves a Cristo preocupado por nada. Cristo vivía en la suficiencia del Padre. Porque el Padre lo cuidaba. Y se abandonó todo. Dice, aún en la muerte, Él me va a cuidar. Aún en la muerte, Él va a tener cuidado de mí. Por lo tanto, una oración nuestra, Señor, así como tú cuidaste a la vid, ahora yo como rama me abandono en ti. Porque ese es el problema de la rama. Nosotros queremos arrancarnos y queremos vivir por nosotros mismos. Hermanos míos, de Él y para Él y por medio de Él son todas las cosas. Es la absoluta dependencia y la perfecta confianza. Cristo vivió siempre en el espíritu de que Él dijo una vez, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. De la misma manera que la vid depende del labrador en cuanto al lugar en que ha de crecer, cómo ha de crecer, de las vallas, del regado, del podado, la vid dependía de todo. De la misma manera, Cristo está diciendo a sus discípulos, la vida cristiana no se puede de otra manera. Y déjame decirle, estos hombres fueron poderosísimos. Poderosísimos. Y ese es el secreto de Isaac. Ese es el secreto de la vida bendecida. Isaac dependía totalmente de la promesa. Totalmente de la confianza en Dios, hermanos míos. Esta dependencia absoluta tenía su cimiento sólido en la confianza de que no tenía que temer nada. Increíble. Yo, Benito y yo estamos a punto para irnos para Texas. Señor, aquí hay una ramita. O dos ramitas aquí. Oh, Padre Santo, así como tú cuidaste a la vid verdadera, ahora yo me injerto. Y yo dependo y confío en ti. Me abandono en tus manos. Esa era la enseñanza que Jesús quería en los últimos momentos sus discípulos cogieran. Y por eso que tú veías que sus discípulos podían entrar en la nueva creación. Tú no puedes entrar en la nueva creación de otra manera. Dependencia absoluta, confianza total. Y que Él tiene cuidado, Él te labra, Él te poda. Hermano Joel, ¿cómo se cocina esto con sus hijos? Giovanita y yo como ramitas aquí, nos conectamos, Señor. Así como tú cuidaste a la vid, allá hay unos pampanitos en Texas. Unas ramitas en Texas. Nosotros dependemos de ti. ¿Sabes qué es lo más difícil para nosotros? Entregar el control. y nosotros queremos controlar carne. Carne. Y no fluye el Espíritu. Luego está la preocupación: ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo esto y cómo lo otro, hermanos santos? Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la característica de las ramas. Y está diciendo: miren mi relación con el Padre, hermano santo. En la misma raíz de toda la vida cristiana se halla este pensamiento: Dios es el todo. Jesús está diciendo a ellos: el Padre es el todo. Es absolutamente confiable. Y absolutamente digno de dependencia de Él. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Puso duda con que Dios dijo. Puso en tela de juicio el carácter, la confianza, el derecho de Dios. Y Cristo vino a vindicar ese derecho. Y vino a demostrar: el Padre es digno de absoluta confianza. Cada palabra de Él es confiable. Y mírame a mí. Dice: mírenme a mí, yo me abandono todo en Él y llevo mucho fruto. Aleluya. La gran falta de la vida cristiana es que incluso cuando confiamos en Cristo, dejamos a Dios fuera de la cuenta. Incluso cuando confiamos en Cristo, yo confío en Cristo, y es uno actuando. Es nuestros planes, es nuestra dirección. No esperamos, no escuchamos, no estamos quietos. No buscamos las cosas de arriba. Hablamos nuestras propias palabras. Jesús dice: yo hablo las palabras del Padre. Yo escucho. Giovanni es testigo cuántas horas paso sentado, quieto, para escuchar. Para escuchar la voz de Dios, hermano santo. Y Cristo vino a traernos a Dios. Cristo vivió la vida de un hombre exactamente como nosotros debíamos vivirla. Cristo, la vid, nos señala a Dios el labrador. Así como Él confió en el Padre, confiemos nosotros en nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya, hermanos santos! Isaías dijo: una viña de vino rojo, yo Jehová la cuidaré. ¡Aleluya! Otra vez, una viña de vino rojo, yo Jehová la cuidaré, la regaré en todo momento, para que nada la dañe, la vigilaré noche y día. ¡Aleluya! Otra vez te lo repito, hermanos santos, gloriosa palabra. Otra vez Isaías dijo: una viña de vino rojo, yo Jehová la cuidaré, la regaré en todo momento, para que nada la dañe, la vigilaré noche y día. Y Dios te trajo a esa casa de la abundancia, la casa de la satisfacción, la casa donde no hay escasez, hermano santo. Y cuando digo la casa del pan, la casa, la gente comienza a pensar de millones, que vamos a tener 10 Lexus. No, hermano santo, ¿de qué me sirve tener 3 carros cuando no tengo paz? Yo estoy hablando de satisfacción interna, satisfacción verdadera, satisfacción del corazón, que cosa material no llena, hermanos santos. Es la verdadera relación con los hijos. ¿De qué me sirve tener 3 carros cuando no veo a mis hijos? Cuando no amo a mis nietos. Cristo vino a traernos verdadera vida que el dinero no da. Hermano santo, el dinero no da la vida. Entonces Cristo vino a traernos esa vida, que es la relación con el Padre. Aleluya. Otra vez: bendito Padre, nosotros somos tu viña. Oh, que puedas tener honor de la obra de tus manos. Padre, deseo abrir mi corazón al gozo de la maravillosa verdad. Mi Padre es el labrador. ¡Qué tremenda! ¿Habías tú visto al Padre como el labrador, hermano santo? Él me poda, Él me cuida, Él me planta, y una viña roja Él plantó. De día y de noche mi Padre me cuida. ¡Aleluya! Y nada, enséñame a conocerte y a confiar en ti. Y a ver que el mismo interés profundo que tienes por la vid, la tienes por mí. ¡Aleluya! El mismo interés que el Padre tenía por la vid, la tiene por ti. Qué tremendo, hermanos santos. No hay nada de su cuidado, Él nos cuida. Encontramos también el tercer elemento, las ramas. Está hablando de ti y de mí. Nos está hablando de ramas, hermanos santos. Aleluya, hermanos míos. Aprendamos primero lo que es una rama. ¿Qué es una rama? Hermanos santos, es un injerto. Una rama simplemente un conjunto de fibras de madera que se extienden a partir de la vid. Es un conjunto de fibras. Es una extensión de la vid. ¿Sabes qué? Es la misma naturaleza de la vid. ¿Cuál es la diferencia entre la rama y la vid? La rama es fuerte. Perdón, la vid es fuerte. Y la vid tiene vida. La rama no. La rama es débil. Y la rama depende de... Pero es la misma naturaleza. ¿Te habías visto tú así? Dios, por su poder, nos hizo ramas de Jesús. Las mismas fibras, la misma madera. Lo único que la otra, la primera es fuerte, la segunda es débil. Ajá. Aquí está la lección de la entera consagración. La rama tiene que consagrarse. ¿Se consagra a qué, hermanos santos? A dar fruto. El único propósito de una rama que es, dice, si la rama no da fruto, ¿qué hacen con la rama? No sirve. La rama que no da fruto no sirve. El único propósito entero de nuestra vida es llevar fruto de gloria para Él. Fruto. Exactamente. ¿Quién es el que se lleva el fruto? El labrador. Lo arrancan y se lo llevan. Lo que haga el labrador con el fruto es asunto del labrador. El único propósito de la rama es llevar fruto. Fruto. Pero no puede llevar fruto si no depende. Y si no confía, si no se abandona. No es tu fruto. Cuando el cristiano escucha fruto, inmediatamente sinónimo, actividad. Tengo que yo que hacer algo. No es cierto. Yo tengo que actuar, tengo que estar ocupado. No, hermano santo. Tú depende de Él, confía en Él, espera en Él. Él se encarga del fruto. El fruto no es de la rama. El fruto es de la vid. La rama no produce fruto. Eso se llama el fruto del Espíritu. Cuando la rama se injerta, la savia de la vid es la que produce el fruto. Se llama el fruto de la vid, no el fruto de la rama. Así que tú no das fruto. La vid es la que da el fruto. Cuando yo permanezco en la vid y tengo conciencia de la vid, estoy perfecto en Jesús, estoy amado por Jesús, estoy sentado a la diestra de Jesús. El Padre tiene contentamiento en mí, no hay condenación. Estoy sentado a su diestra. Tú estás permaneciendo en Él. Entonces se da la otra relación. Él permanece en ti. Entonces se lleva fruto. Lo estamos viendo, amados míos. Hay tres lecciones de la rama. Yo quisiera que tú las escribas. Tres lecciones de la rama. Otra vez, de la misma manera que la vid vivía para el labrador, el creyente solo tiene una sola razón para ser una rama. ¿Cuál es esa razón? La existencia nuestra en la tierra es llevar fruto. Así que hay tres lecciones de la rama. Primera, la lección de la conformidad. La lección de la conformidad. La rama es exactamente como la vid en todos los aspectos. Así como el Hijo es, así somos nosotros. La obra de la sangre, la obra de la cruz, nos hizo exactamente como Jesús. Así como el Hijo es perfecto, tú eres perfecto. Así como el Hijo es amado, tú eres amado. Así como el Hijo es aceptado y bendecido, tú eres la misma conformidad. Con es igual formidad de la forma. Así que encontramos la primera lección aquí. Tú no encuentras una rama de mango en una vid. No están conformes. La vid y la rama son conformes. Es la misma conformidad. El Padre hizo una obra en la cruz. Te hizo conforme al Hijo. Aleluya, hermano santo. No hay un instituto, no hay iglesia, no hay seminario, no hay clases que te hagan. La cruz ya lo hizo. Somos una nueva creación. Se nos dio del mismo espíritu del Hijo, se nos dio a nosotros. De la misma verdad al Hijo, se nos dio a nosotros. De la misma comisión al Hijo, se nos dio a nosotros. La misma aceptación al Hijo, se nos dio a nosotros. En el cielo, no se nos da otro trono, se nos dio el mismo trono del Hijo. Donde el Hijo se sienta, tú te sientas. Donde el Hijo entra, tú entras. Tú tienes que entender cuando Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él se estaba arriesgando a la ley de la conformidad. Queriendo decir que donde la vid entra, las ramas entran. No hay diferencia. Y es lo que tú eres. Y la gente anda tratando de llegar a ser algo. Y no se reciben por fe. Señor, gracias porque soy una rama. Señor, hazme una ramita. Señor, injértame. Señor, haz algo en mí. No hablan por fe. Tú jamás entras a la nueva creación sino por fe. Por fe. Hermanos santos, qué tremenda lección de la conformidad, hermanos santos. Escúcheme, somos partícipes de la naturaleza divina. Dios nos dio de su espíritu. Dios nos dio su naturaleza. Y ya lo tenemos. Tú y yo tenemos la naturaleza del Padre. Gloria a Dios. ¿Sabe la libertad que eso da, hermano santo? La realización, estamos completos. Déjame decirte, tus hijos quieren comer el fruto, necesitan comer. Si tú permaneces, tus hijos van a comer fruto que jamás han comido. El fruto de Cristo, no el fruto tuyo. Tu esposo, tu matrimonio, tu hogar, tus finanzas, donde quiera que vas, vas a llevar el fruto de Cristo. Si tú permaneces en Él, no te preocupes del fruto. No te preocupes cómo viene. Preocúpate en permanecer, Señor. Gracias porque estoy unido. Gracias porque estoy con la misma naturaleza tuya. Ahora yo dependo y confío. Todos los días yo dependo y confío. El fruto viene de Él. Es inevitable. Si la savia fluye, el fruto es inevitable. Tú vas a tener relaciones con tus hijos que dices, wow, esto está bonito. Da gusto hablar con muchachos. Oye, pero esto está... Yo no me imaginé que fuese así. Luego comienzas a hablar con tu esposa y dices, wow, esto me encanta. Ni una película romántica lo puede ilustrar. Esto me... De verdad, le estoy hablando la verdad. Le estoy abriendo mi corazón del fruto que yo disfruto. Por permanecer en Él, estoy comiendo un fruto que ni una película romántica lo puede hacer. Por lo tanto, no necesito ver esas películas románticas para lloriquear cosas tontas cuando estoy comiendo una realidad de un fruto tan verdadero con mi esposa. Y una relación con mis hijos que no lo da el esfuerzo. Fruto de paz, fruto de amor, fruto de paciencia, fruto de longanimidad, fruto de templanza. Es un solo fruto en 9 formas. Estamos amados, somos participantes de la naturaleza divina. La rama es una semejanza perfecta de la vid. Por eso que Cristo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Y a Pablo se atrevió: seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Porque se estaba viendo como rama. Repite conmigo: yo soy una semejanza perfecta de la vid. Amén. Tremendo. La única diferencia es que la una es grande y fuerte y llena de vida, la otra depende. Escribe esto: la gloria del labrador es la vid, y la gloria de la vid son las ramas. La gloria de las ramas son los frutos. Son los frutos. Dios quiere que vivamos para una vida de mucho fruto en esta tierra. Ese es el propósito único nuestro en la tierra: glorificar a Dios con mucho fruto. Segunda lección de la rama: es la absoluta dependencia. La absoluta dependencia. La vid tiene sus reservas de vida, de savia, de fuerza, pero no para sí misma. La vid tiene todo, pero no es para ella misma. La vid quiere dar esa vida a las ramas. Las ramas no tienen y no son otra cosa que procede de la vid. La una tiene abundancia, la otra no tiene nada. El creyente es llamado a una vida de dependencia entera e incesante de Cristo. El lunes dependemos. El martes dependemos. Cuando estamos jóvenes, dependemos. Y cuando estamos de edad, el seguro social, hermano Joel. Bueno, no importa los seguros sociales o quién sea presidente, déjame decirte, sin despreciar esas cosas, tienen su lugar y su valor. Nuestra dependencia, asegúrate que tú aprendas la lección de la rama. Tú dependes de Dios. Porque el veneno de la independencia es parte de nuestra naturaleza caída. Yo decido, yo opino, yo voy, yo compro, yo hago. A mí nadie me tiene que decir nada. Y la dependencia, Jesús está diciendo: ustedes podrán ser poderosos si ustedes dependen. Señor, háblame. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Toma tiempo a escuchar la voz de Dios. Sentarse un ratito. Segunda lección: dependencia. Tercera lección: la lección de la confianza que no duda. La vid provee todo, la rama no tiene preocupaciones. ¿Lo habías visto, hermanos míos? En la rama no hay preocupaciones. Ay, ¿cómo voy a producir ahora savia? ¿Tú has visto una rama alguna vez preocupada? Entonces, ¿por qué tú vives una vida preocupada? ¿Por qué hablas con preocupaciones? No es parte de la rama producir preocupaciones. Ese fruto el Padre no lo acepta. Abraham se preocupaba con Sara y dieron a Agar, salió Ismael. Esa rama no es mía, échanla afuera. Literalmente sacaron a Ismael. No puede heredar. No trates de injertar la rama de la preocupación y la cristianizas. Señor, tú sabes. La preocupación no es una rama de Dios. Hermanos santos. Por lo tanto, no lo recibas, no lo aceptes, no lo cultives, no lo injertes. El control no es una rama de Dios. No lo injertes. Toda rama que el Padre no ha plantado es arrancada y no puede llevar fruto. La preocupación, el control. Por lo tanto, yo te quiero decir, la confianza en todo, eso es lo que produce. ¿Qué fluye de la vid? La savia. ¿Cómo se fluye? El ducto se llama dependencia. El segundo, confianza. Y la savia, déjame decirte, practícalo esta semana, por favor. Practícalo. Lo único que tienes que hacer, Señor, me presento a ti, estoy conforme a ti, la misma naturaleza, tengo y soy igual que Cristo por la obra de la cruz. Gracias, Señor. Ahora, yo dependo y confío en ti. Tú vas a ver, lo primero que tú vas a dar, fruto de paz. Va a inundar una paz increíble. Otro fruto que vas a tener, tu oído se afina. Tú vas a escuchar la voz de Dios así, así, hermanos santos. Dios te va a hablar de madrugada. Hoy me levanté como a las 4 de la mañana y yo me decía, te enseñaré de madrugada tu conciencia. Y me decía claritamente, escucha esta prédica. Y fui directamente y lo puse. La prédica número 22 de la serie, el sistema de la bendición. La bendición ilimitada. La prédica número 22, que se llama El Deseado de Nuestras Vidas. Y la escuché dos veces, desde las 4 de la mañana. Es una prédica corta de dos horas. Dos veces. Como las... Bueno. La rama no tiene preocupaciones. Todo lo que tiene que hacer es entregarse a sí misma. Es recibir. ¿Habías tú pensado eso? Jesús, todo lo que necesitaba, ¿quién se lo daba? Otra vez, ¿quién le daba todo a Jesús? El Padre. ¿Quién te da todo a ti? Lo mismo. Todo lo que yo necesito, el Padre lo da. Si yo permanezco, si yo estoy dependiendo y confiando, no tengo necesidad. Por eso es que tú ves los cristianos con necesidades, con preocupaciones, con dolores, con dificultades. ¿Por qué? Porque no están injertados. No hay ninguna preocupación para nosotros y no hay escasez de pan. Tú has sido injertado en la casa de la satisfacción. ¡Aleluya, hermanos santos! Solo tienes que hacer una cosa. Sé una rama. ¡Aleluya! Nada más, nada menos. Sé una rama. Cristo será la vid que te dará todo. Todo. Techo, abrigo, calor, amor, abundancia, vestido, computadora, viaje, vacaciones, estudios, becas, salud, salida, entrada, acostarse, levantarse. Él lo provee todo, hermanos santos. Todo para, no, para nosotros. ¡Aleluya! El labrador, el Dios todopoderoso, que hace que la vid sea lo que es, hará lo necesario para que tú seas la rama. ¡Aleluya! El que hizo que la vid sea lo que fuera, hará que yo sea la rama que Él quiere que yo sea. ¡Aleluya! Escribe esto, por favor. La vida de ser rama es una vida de reposo. ¡Aleluya! La vida de ser rama es una vida de reposo. De reposo. Señor, solo lo único que tengo que hacer es ser rama, bendito Dios. Y voy a dar fruto para mis hijos, fruto para mis hijas, fruto para mis nietos, fruto para el vecino. Donde tú quieras llevar fruto, Padre Santo. Donde tú quieres llevar fruto. Aquí estoy, Señor, quiero depender. Ya no, simplemente voy a depender de ti, bendito Padre. Y Dios me va a llevar, Dios va a hacer las obras. Es increíble eso, hermano santo. Aleluya. Yo alabo a Dios. Solo soy una rama frágil. Solo soy una rama débil. Mi vida en realidad no es mía, porque la savia que fluye a través de mí, la sangre de la vid, es la que me sostiene. No hay poder alguno en mí, pero puedo llevar su fruto. Hermanos míos, me preguntas cómo vivo, cómo puedo mantenerme. Simplemente estoy unido a la vid en fuertes lazos de amor y en fuertes lazos de redención. Qué tremendo, hermanos santos. Lo siguiente que vamos a ver es el fruto, dice la Escritura. fruto es aquello para lo que existe la rama. Y que si la rama no lleva fruto, el labrador la quita. La vid es la gloria del labrador, la rama es la gloria de la vid, el fruto es la gloria de la rama. Y Dios quiere que tú lleves mucho fruto, hermanos santos. Mucho fruto. No es nuestra responsabilidad llevar el fruto. Es depender, confiar. El fruto viene, es inevitable. Va a venir a nosotros. Vamos a dar fruto y el Padre lo va a arrancar, se va a gozar, se va a deleitar. Aleluya, lo va a vender. Lo que Él quiera hacer con el fruto, hermanos santos. Va a ser vino para gozarse. Aleluya. Si la rama no lleva fruto, no hay gloria. ¿Cuántos cristianos están independientes, separados, 20, 10 años, sin gloria? Una vida de preocupación es una vida sin fruto. Una vida de control es una vida sin fruto. Es hora que tú te arrepientes. El Padre no está enojado. El Padre te ama, el Padre te ha injertado. Pero los ductos están cerrados y por eso que no llevas fruto. Déjate amar, déjate redimir. Depende de la vid, hermano santo. La única razón para tu existencia de rama, la marca del verdadero cristianismo, es llevar fruto. Llevar fruto para Dios. Por favor, no te dejes condenar por las palabras del diablo, que tener fruto es ir al África a ser misionero y a vender todas las cosas. El fruto no depende de ti. El fruto no depende de ti. Y el fruto que yo voy a dar es muy diferente a tu fruto. Tú dependes de Dios nada más. Depende de Dios. Confía en Él. Él dará el fruto. Hermano santo, ¿qué es el fruto? Algo que lleva la rama no para sí misma, sino para el propietario. Algo que es recolectado y que alguien se lo lleva. La rama recibe savia, hermanos míos, y por medio de la cual se hace más gruesa y se sostiene, se hace fuerte, pero al final produce fruto. Y es lo que tú y yo somos. El objeto por el que Dios te ha hecho una rama es que Cristo pueda llevar su vida a otros a través de ti. El objeto que Dios nos ha hecho rama es que Él pueda llevar la vida de Cristo a otros. Que nuestros hijos conozcan a Cristo a través de nosotros. Nuestros nietos, otras familias, otros vecinos. Personas sean consoladas, ministradas a través de nosotros, hermanos santos. Hermanos santos, amado Padre, tú vienes a buscar fruto. Recuerda, Cristo vino a la higuera vestida de higos y vestida de hojas nada más, y se acercó y no había fruto y la maldijo. La autojusticia es una apariencia que no da fruto. Cuando el cristiano tiene autojusticia, como Adán y Eva se vistieron de higos, hay que maldecir la autojusticia. Cuando tú dependes de la justicia de Cristo, tú vas a dar mucho fruto, y no tan solo, sino más fruto, dice. Fruto, mucho fruto y más fruto, dice la Escritura, hermano santo. Tremendo, ¿no? Debemos rendirnos las manos al Señor para llevar fruto. Lo siguiente que vemos aquí es la poda. Dice, todo el que lleva fruto, mi Padre lo limpia. Y eso es bien, yo no entendía esto, hermanos santos. Yo no entendía esto. ¿Tú sabías que cuando una rama cae en el piso, una rama de la vid cae en el piso, y si cae en el piso, no lleva fruto? Una rama de la vid que cae en el piso no lleva fruto. Por eso que tú ves que a la vid le ponen horquetas. Una rama que cae en el piso, ¿sabes lo que hay que hacerle? Ponerle una crucecita y lleva fruto. Cuando tú estás en el piso, el Padre te levanta y te pone una cruz para que lleves fruto. Cuando tú estás caído, cuando has derrotado, el Padre no tiene un garrote, un golpe. ¿Sabes dónde te lleva? A la cruz. Para que tú lleves, para que tú vuelvas, para que tú te injertes, hermanos santos. No hay ninguna otra planta que contenga tanta realidad que esto de la vid. Jesús escogió un ejemplo increíble. La vid necesita ser podada. El año anterior, cuando la viña anterior, el cultivo anterior, ¿sabes qué hace el labrador? Corta las ramas anteriores, corta todas las ramas y deja ñoquitos nada más. Una rama que creció 3-4 pies, viene el labrador, la corta. 3-4 metros, la corta. Porque cuando yo voy al Ecuador con Giovanita y comienzo a predicar y comienzo a hacer cosas del Señor, voy a Colombia, voy al Perú, hermano santo, comienza a producir una ramita en mí ¿de qué? Autoconfianza, autoglorificación, autoexaltación. Y el Padre tiene que podarnos. Las mismas ramas que trajo fruto pueden ser peligrosas porque dañan la savia de la vid. Y por lo tanto las tienen que cortar lo más corto posible, hermanos santos. Entonces el cristiano resiste la limpieza. El cristiano resiste la poda, hermanos santos. Y no le gusta, hermanos santos. El mismo crecimiento perjudica al fruto. Y por tanto debe ser podado sin compasión. Ahí es donde entra el labrador. Entra con sus tijeras sabias a cortarnos esas ramitas que no queremos que se nos corten. Dice, aquella rama que lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Para que lleve más fruto. Así que cuando tú dices, Señor, quiero llevar más fruto, el Padre viene a limpiar confianzas del yo. Confianza de la mente, fortalezas de mentiras en nosotros. El cuidado principal del labrador es la poda. Es posible tener una vid en un suelo frondoso, pero es imposible tener una vid sin un labrador. ¿Por qué? Porque el trabajo principal de la vid, del labrador, es la poda. Aquí no dice, mi Padre la abona, no. ¿Sabes lo que más pondera Jesús? Es la poda. Algunos árboles no necesitan ser podados. La mayoría de ellos. Muchos traen fruto perfectamente, sin poda. Pero la vid, es imposible tener una vid correcta sin la poda. Tú ves cuando ya recogen los frutos en las viñeras, la siguiente semana que arrancaron todo el fruto, ¿saben qué? Manda el labrador a los jornaleros las tijeras. Yo he visto los programas, como aquí en Long Island hay viñas y ya presentan los programas. Tú ves esos mexicanitos cortan, arrancando y van rápido y saben y dejan ñoquitos nomás. Y dice, pero ¿por qué dañan toda la vid? La dejan peladita. La dejan prácticamente desnuda. Y tú le preguntas, ¿por qué? Para el siguiente año. Yo voy a Ecuador, voy a Colombia a predicar, gente se convierte, se va con Giovanita, damos conferencias, la gente queda embarazada, las mujeres vuelven a embarazarse, los matrimonios se reconcilian, los hijos se salvan y ¡wow! Y uno regresa y ¿sabe qué te está esperando Dios? Ven, para podarte, para el siguiente viaje. La poda no es el sufrimiento. ¿Con qué nos poda el Señor? Otra vez, la poda no es el sufrimiento. ¿Con qué nos poda el Señor? Si el sufrimiento nos lleva a la verdad, es bueno. Pero tú ves mucha gente que no sufre y es podada. ¿Sabes cómo Dios te poda? Con la verdad. Cuando tú abres tu corazón y tú puedes ver, oh Señor, wow, cuánta autoconfianza. ¿Cómo te lo enseñó el Señor? Con la palabra. El Señor quiere podarte si estás dispuesto a ser enseñado con la verdad. Esto es una renovación tremenda, hermanos santos. Cuanto más vigoroso es el crecimiento, más diligente debe ser la poda. Es la madera sana la que es cortada. ¿Por qué? Porque consumiría demasiado savia. Detendría el fruto. Las ramas de 3 o 4 metros de longitud son cortadas cerca de la vid principal. Y no se deja nada excepto un poquito. Solo lo suficiente para que brote de nuevo. Todo lo que sobra ha sido cortado y queda muy poco de la rama anterior. Nosotros. Es cortado la autoconfianza, la autoexaltación, la autoglorificación. El yo de nosotros, que es la tendencia nuestra. Dame una iglesia de 10,000 miembros y tú vas a ver a Joel volando. Dame un edificio de 100 millones y tú vas a Joel, pero con un vestido de pavo real. Es la danos dinero y el dinero que Dios nos dio nos separa de Dios. Dios le dice a Israel: tú vas a conseguir casa que no construiste, pozo que no cavaste, viña, y te olvidarás de mí y darás cosas contra el aguijón. Es cuando uno prospera, cuando se olvida de Dios. Es cuando Dios me habla la palabra. Wow, el hermano Joel recibe tanta verdad que uno se olvida de buscar de Dios, de depender de Dios. Fue cuando Salomón fue muy próspero que las mujeres desviaron su corazón. Un ejemplo de poda lo encontramos en el apóstol Pablo. Dios me da un aguijón y me dijo: bástate en mi gracia. ¿Fue el aguijón lo que lo mantuvo o fue la palabra? La verdad fue lo que transformó a Pablo. Bástate mi gracia. Tremendo, ¿no? Se corre siempre el peligro de que sean desarrollados indebidamente y se ponga confianza en nosotros mismos. Después de cada temporada de trabajo, Dios pone fin a nuestro yo. Nos tiene que volver a refrescar la idea de nuestra invalidez. Dios tiene que volvernos a la idea de volver a de nuestra dependencia. Hace 3 años y medio, cuando la iglesia se dividió, se hizo pedazo el ministerio, la primera pregunta que le hice al Señor: ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde fallé? ¿Sabes qué hizo el Señor? Me volvió a mi invalidez. Comenzó la serie Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. La lección número 1, la elección, el llamamiento, la soberanía. De ahí me enseñó la justificación, de ahí el valor de la sangre, de ahí la gracia. Y otra vez se repite el ciclo. Él nos vuelve a podar, hermanos santos. Todo lo que el hombre es debe ser reducido a la más mínima expresión. Toda autoconfianza, autojustificación, todo aquello que da autoglorificación, autoexaltación debe ser cortado. toda distracción y afecto al mundo debe ser cortado para que nuestro amor no se enfríe. Hermano Santo, cuanto más perfecta sea la poda en todo lo que es el yo, menos superficie en nosotros se va a encontrar. Y nota lo que Pedro dijo: yo voy a dar mi vida por ti. Y vino la poda enseguida. Y vino la verdad de él que lo restauró. Pedro, ¿me amas? Hermano Santo. Y es importante que tú y yo encontremos esta realidad en nosotros. ¿Qué es la podadora? Hermanos míos, por años se dice que con frecuencia, ¿qué es la aflicción? Tú le preguntas a cualquier cristiano: Manuel, ¿qué es la podadora de Dios? La aflicción, el dolor. ¿Es esta la herramienta que Dios usa? Yo no lo creo, hermano santo. ¿Cómo se compaginaría esto con el hecho de que muchos cristianos pasan largas temporadas sin adversidad? Muchos cristianos pasan largas temporadas sin adversidad. Tremendo. Aunque algunos parece que reciben constantemente bondades del Señor. Tremendo, ¿no? No, hermano santo, la podadora del labrador es la palabra de Dios, que es una espada aguda, una espada de dos filos que penetra y separa el alma y el espíritu y que discierne rápidamente los pensamientos e intentos del corazón. Es la palabra que viene y nos revela allá adentro, es la poda. Solo cuando la aflicción nos conduce a la disciplina de la palabra es que se vuelve una bendición. Si la aflicción nos lleva a la palabra, entonces sí, la aflicción es una bendición. Pues si la aflicción, yo me endurezco, la aflicción no. Dios afligió a Israel, y entre más lo castigaba, más endurecía a Israel. No es la aflicción lo que cambió a Israel. Si no caemos en esa área cristiana que se bajan allá solo, ermitaños, a sufrir. Es una área del cristianismo muy torcida, no es correcta. Es la palabra de Dios, hermanos míos, la que nos transforma, la que nos poda, aquel que está con un corazón abierto. Dice Jesús: vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Y por último, permaneced. Qué tremendo, ¿no? Dice: permaneced, en el verso 4, Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué linda, gloriosa relación. Hermanos míos, cuando tú permaneces en él, te prepara para la gloriosa relación él en ti. Muchos cristianos en mis viajes misioneros me preguntan: Manuel, ¿por qué yo no siento a Dios? Manuel, ¿por qué yo no escucho la voz de Dios? Manuel, ¿por qué Dios no me habla a mí? Yo hago esto y esto. ¿Y tú has permanecido en él? Cuando tú permaneces en él, te prepara para la gloriosa relación él en ti. Hermanos santos, cuando él permanece en ti es cuando, wow, él se te revela, él te habla, él te llena de vida, produce la savia, produce todo. Pero es nosotros debemos permanecer en él. La palabra que se nos manda, permanecer en mí, nos prepara para la obra que debe emprenderse, hermanos santos. Dice: yo en vosotros, yo en vosotros. Pero la mayoría de creyentes permanecen ¿en qué cosa? En sus temores. Permanecen en sus grietas. Dice: permanecer en mí. Pero el creyente permanece ¿en quién? La gente permanece ¿en dónde? En el problema. Permanece en el hijo. Permanece en la escasez. Permanece en la grieta, permanece en otra, pero no permanece en él. El mandato es claro: permanece en mí. Déjame preguntarte, ¿esta semana has permanecido en Él? Porque si tú permaneces en Él, Él cumple su palabra. Yo permanezco en ti. Es la única manera de llevar fruto, es la doble relación. No se puede llevar fruto de otra manera. Escúchame, no se puede llevar fruto de otra manera. Si yo permanezco en Él. Y permanecer en Él es estar consciente de su obra terminada, consciente de lo que Él hizo por nosotros, consciente de, lo que la sangre conquistó por nosotros. Poner nuestra mira solamente en esa realidad. Eso es permanecer en Él. Poner la mira en las cosas de arriba. Si moriste con Cristo, por eso es que comencé la reunión, si moriste, buscar las cosas de arriba. Pon la mira y no te dejes distraer, hermanos santos. No hay palabra más profunda en la Escritura que esta. Él quiere permanecer en mí. Él quiere revelarse. Él quiere poner su savia en nosotros. Su santo gozo, su santa verdad, su santo amor, su santa realidad en nosotros, hermanos santos. Yo alabo a Dios por su palabra. ¿Qué les parece si oramos, hermanos santos? ¿Por qué no oramos un momentito? Cada uno reflexionando. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo con esta palabra en tu corazón? No es una palabra de condenación ni de culpa, sino una palabra que nos vuelve. La palabra nos está cortando, nos está limpiando, porque el Padre con su palabra nos corta, nos limpia, nos poda, si la recibimos, para que Él haga la obra completa en nosotros. Gracias, Señor, porque estamos igual que tu Hijo. Tú nos hiciste por la obra de la cruz la misma naturaleza de tu Hijo. Somos nacidos del Espíritu. Somos herederos de las promesas. Somos hijos de Dios. Somos tus hijos, bendito Padre. Gracias, Señor Santo. Y ahora, Señor, creemos en depender totalmente en ti y confiar absolutamente en ti, bendito Dios. Gracias porque somos ramas, Padre. Y qué delicia tan gloriosa llevar mucho fruto, Padre. Qué delicia, Padre. Perdónanos si de alguna manera nos descuidamos, Señor, de esta realidad. Y tratamos de injertar ramas equivocadas, ramas de preocupación, ramas de control, ramas de tensiones, de estrés, de depresión, ramas del yo, de autoexaltación, autoglorificación. Esas ramas nunca darán el fruto. La savia no van a fluir a través de esas ramas, a través de esos ductos. Es arrancada y echada en el fuego. Y la única rama que lleva fruto es aquella que depende y confía y permanece en Cristo, que está consciente de Jesús. Y Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra, bendito Dios. Gracias por esa obra redentora de que somos tus ramas, Padre. No estamos tratando de hacerlo, no estamos llegando, somos las ramas de la vid. Hemos sido injertados en la vid. Y queremos vivir para ese propósito, llevar fruto para ti, Señor. Henos aquí, bendito Dios. Perdónanos, Señor, cualquiera área nuestra que hemos tratado de vivir bajo el yo, bendito Dios. Pero queremos llevar fruto ahora, Padre amado. Si la palabra es para ti, dile al Señor, Padre, quiero llevar fruto para ti. Señor, queremos llevar fruto para tu gloria, Señor. Fruto de tu amor, de tu verdad, de tu paz, de tu luz. Señor, fruto de tu poder, fruto de vida, Padre Santo. Donde quiera que tú quieras llevar fruto, Señor, la realidad de Cristo a otras personas, henos aquí, bendito Padre. Gracias, Señor. Queremos llevar más fruto, Señor. Giovanita y yo queremos llevar mucho más fruto, Padre. Gracias por la poda, Señor. Gracias porque tú viniste a quitar la soberbia, la jactancia, el orgullo, la prepotencia, la necedad, Padre Santo. La dureza, la condenación, el legalismo, la religión, Padre Santo. Tú viniste a cortar todo eso, Padre Santo. Todos los años de pretender de injertar en la vid esas ramas indebidamente. Hoy me arrepiento con mi esposa, juntamente nos arrepentimos, Padre, oh Señor, y recibimos esa poda, Padre Santo, y nos presentamos solamente en dependencia y confianza en ti, Señor mío, y queremos llevar fruto para ti, mucho fruto, que tú seas glorificado, el fruto de Cristo a las naciones, fruto de Cristo a nuestras familias, fruto de Cristo a toda persona, bendito Padre, que tú escojas revelarte. Henos aquí, bendito Dios. Anhelamos esa bendita relación, Él en nosotros. Que corra su vida, que corra su verdad, que corra su savia, que corra su paz, que corra su poder a través de nosotros. Pero estamos conscientes que no se puede si no permanecemos. Por eso queremos depender, Señor. Enséñanos a depender, enséñanos a confiar. Aquí estamos, Padre. En total abandono, en total, lo que tú hiciste con la vid, lo quieres hacer con nosotros. Como tú cuidaste a la vid, nos quieres cuidar a nosotros. El fruto que la vid llevó, nosotros también queremos, Señor Santo. Y nos dice, solo dependiendo. Hoy entregamos nuestra vida, Padre. Hoy entregamos nuestra mente. Hoy entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestro sentimiento, entregamos nuestro corazón. Hoy entregamos todo, Padre Santo, creyendo que toda nuestra vida antigua fue muerta, crucificada, acabada, Señor. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos como una nueva naturaleza, una nueva creación, en como ramas injertadas. Vivimos en esa casa de la abundancia, la casa de la satisfacción, y por eso lo tenemos, Señor. Gracias, Señor Santo. Te alabo y te bendigo, bendito Padre, por tu santa palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos.